a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Ahora tenemos un capítulo bien corto, el primero de tres sobre la última plaga. Y esa última plaga será la más importante y sobre todo la más potente. De hecho, era la primera anunciada muy temprano en el libro. Aún antes de empezar a regresar a Egipto, cuando Moisés estaba en el desierto, vimos esto. Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón. Esto siempre fue el plan. De modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Israel era, en un sentido metafórico, el primogénito de Dios. Y claro, de ellos iban a salir el Cristo, siglos más tarde. Pero era claro desde el principio que no era nada injusto para Dios matar al príncipe, o sea, el primogénito de Faraón. Y claro, Dios estaba planeando sacrificar a su primogénito para acabar con el pecado destructivo en nosotros, cosa que siempre celebramos como cristianos. Pero la última plaga será la más significante, porque es una gran redención de la esclavitud que representa nuestra redención de las garras del mundo, de la tiranía del diablo. Terminando el último capítulo, el tirano Faraón amenazaba a Moisés con la muerte. Si alguien quiere leer Éxodo 10, 28 del último capítulo. Gracias, Griselda. Y eso es lo que Dios dirá más tarde en el libro, que nadie puede mirar a su cara sin morir. Pero si el faraón quiere invocar la muerte tendrá. Empezando en versículo 1 del capítulo, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Garantizado, esa plaga va a funcionar. Finalmente, todos iban a ver con claridad qué peligroso y qué destructivo es el pecado. Los egipcios ya estaban hartos. Y para ellos ese gran rey era una carga insoportable. También del capítulo anterior, dijo en 10:7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, a su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? El lazo verdadero no era Moisés, era el rey. Pero nadie tenía el valor de decir esto. Y poco a poco podemos entender por qué era tan necesario acabar con el mundo en los tiempos de Noé. en vez de arrepentirse y prestar atención, como se hacían en Nínive bajo la predicación de Jonás, se pusieron duros, hasta el extremo con la violencia, como podemos ver en nuestros tiempos. Dos, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Esto también fue revelado antes. Es que no se iban a salir con las manos vacías. Y esto fue justo por varias razones. Después de muchos años de salarios robados, los trabajadores iban a recibir su recompensa. Es más, todo el dinero del mundo en realidad es propiedad de Dios. Y Él puede hacer lo que quiere con lo suyo. Y Dios tenía planes en el desierto de construir un tabernáculo que iba a necesitar metales preciosos. Los que conocen la historia saben que el pueblo de Dios iba a emplear estos tesoros para formar un becerro de oro. Y esa es la prueba de que el pueblo hebreo no era mucho más santo a estas alturas que los egipcios. Por esto, cuando sean redimidos, serán redimidos por la sangre, símbolo del sacrificio de Cristo. Tres, y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido, Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Viendo la manera en que Moisés regresaba una y otra vez, sin temor, para amonestar al rey y después orar por una cesación de la plaga, Moisés poco a poco ganaba el respeto de todos, menos faraón. Por su orgullo, por la maldición de confiar en los hechiceros por gran parte de su vida, ese rey no iba a entender que con Moisés, el hombre de Dios, con él estaba derrotado. Otra vez tres. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y cuando se pidieron el oro, la plata, ropa costosa de sus vecinos, no había nada de resistencia. Dios estaba inclinando sus corazones a la generosidad. Y ellos deseaban mostrar que ahora no querían ofender el gran Dios de ellos. Bueno, aquí parece que Moisés aún estaba en la presencia de Faraón, acaba de recibir instrucciones de Dios, pero va a dar unas condenaciones más al rey, en versículos 4 y 5. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Eso quiere decir la primera persona nacida de la familia. Desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias. Lo curioso aquí es que Dios no dice que iba a mandar a su ángel como se ve en las películas, sino que dice que Dios mismo iba a llevar a cabo las ejecuciones, como en el diluvio de Noé. Aquí otros han creído que esto parece un poco injusto. ¿Matar al primogénito de todos? ¿En vez de simplemente castigar al faraón? Pero no es así. Aparte de la sangre de Cristo, la inocencia no existe. Es un mito. durante el gran diluvio, Dios mataba a todos. También en la tierra de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos dice que el niño muy pequeño es de alguna manera inocente. Si no tiene por lo menos uno de sus padres salvados por la fe. Esto te puedes ver en 1 Corintios 7:14. 1 Corintios 7:14 está hablando de la mujer atrapada en el yugo desigual, que no debe necesariamente de abandonar a su esposo. Pero mire lo que dice de los hijos. 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, aquí está el punto, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si esto te parece extraño, que haya hijos santos e hijos inmundos, posiblemente aún tienes problemas pensando en términos del pacto de Dios. Y ese texto está en el Nuevo Testamento. Si tienen problemas con esto, si no es muy claro, tal vez debes de meditar en esto en casa, 1 Corintios 7:14. Continuando en el capítulo, versículo 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Dios personalmente iba a matar a todo primogénito. Todas las familias, menos las del pueblo del pacto, pero todos los demás iban a sufrir la pérdida de uno o de unos de sus seres queridos en la medianoche. Y los que no tenían primogénitos o no eran primogénitos, por lo menos iban a perder animales. Porque como en el gran diluvio, hasta los animales iban a sufrir. 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Y cuál será el símbolo de la diferencia? ¿Alguien sabe? Veremos en los capítulos que siguen que la diferencia será la sangre sobre la puerta de los redimidos. Todos los que iban a estar redimidos iban a tener esa marca, la sangre de la redención. Era la única manera de escapar. Ahora, Moisés hablando casi al fin del capítulo. Y descenderán a mí todos estos tus siervos. Él estaba hablando con Faraón, e inclinados delante de mí dirán, vete, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Por qué era muy enojado? Moisés estaba muy enojado porque Moisés sabía el impacto destructivo de ese corazón duro de Faraón, de su orgullo. El pueblo ya ha sufrido horribles daños. Y Faraón tarde o temprano tiene que dejarlos ir, pero ahora Faraón estaba provocando una gran muerte. Es que más y más Faraón estaba perdiendo su credibilidad, su autoridad. Los otros líderes iban a tomar cartas en el asunto. Si Dios acababa con los primogénitos, se pudiera acabar con el mundo entero de Egipto, como en el diluvio. Egipto siendo símbolo del mundo caído y lleno de ídolos. Pero en realidad, esa guerra no ha terminado, porque Faraón tiene mucho más que perder. Es que Dios estaba acabando con su mundo. 9. Y dijo Jehová a Moisés, Faraón no os oirá, porque mis maravillas se multiplican en la tierra de Egipto. De una manera u otra, Dios iba a recibir su gloria de esa situación. Y esto es, como siempre, lo más importante. Pero podemos sacar mucha doctrina, mucha aplicación de ese hombre con el corazón tan endurecido. Ahora, el último verso del capítulo, versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. No era nada injusto para Dios endurecer el corazón de Faraón, porque no lo forzaba a hacer algo que no quiso hacer. Hizo exactamente lo que quería hacer. Y Dios lo endureció en esta decisión. Este rey jamás se humillaba delante de Dios. Y se trataba de mantener su autoridad como magistrado. Pero esto era su gran error. Y como veremos en los capítulos que sigan, Dios estaba acabando con su mundo. Aplicación. Muchos, estudiando esa vida del gran rey de Egipto, concluyen que su caso era excepcional, algo muy raro, algo que casi nunca pasa. Pero eso no es cierto. En realidad, eso es el caso normal del pecado. Eso será la historia del pueblo hebreo en la temporada de los profetas. Los que han estado con nosotros por mucho tiempo ya saben que después de David y de Salomón, los reyes eran mayormente corrompidos. Y leyendo los profetas de Jeremías, Isaías o Ezequiel, se ve a los profetas de Dios amonestando a los reyes de Israel y de Judá, llamándoles al arrepentimiento. Pero ellos, casi todos, se pusieron duros, como muchos hacen hoy día cuando escuchan la palabra de Dios. Se pongan duros. A veces los reyes atacaban a los mismos profetas. Hasta que, como en este capítulo, Dios tenía que acabar con su mundo, con el cautiverio a Babilonia. La historia de Faraón no es nada rara, nada fuera del normal para el corazón rebelde. Vimos en el principio de Isaías cómo Dios estaba convencido de los corazones duros de los de su pueblo. En Isaías 6:8, cuando Isaías vio la visión de Dios tres veces santo, dice: después oí la voz del Señor, Isaías 6:8, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y eso es lo que pasaba durante toda la época de los profetas, de los grandes, también con los menores. Lo hemos estudiado todos aquí. Y por esto Dios tenía que acabar con su mundo, arrastrando casi todos a Babilonia, con mucha vergüenza y con mucho sufrimiento. Y por esto dice en Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Pero por la misericordia de Dios, durante el tiempo de Esdras y de Nehemías, el pueblo recibió otro éxodo y se regresaron a la tierra prometida para tener otra oportunidad. Pasaban los siglos hasta que cuando Cristo finalmente llegaba, era casi el mismo. La gran mayoría de los del liderazgo no escucharon a Cristo, sino que estaban en su contra. Y acabamos de estudiar Juan, y Juan citaba otra vez el mismo texto de Isaías. Está citado en Juan 12, 39 y 40, si alguien quiere leerlo. Juan 12, 39 a 40. Amén, gracias. Claro, hasta algunos de los líderes creyeron, Nicodemo, José otro, pero la mayoría rechazaban a Cristo. Y en el año 70, décadas después de la resurrección, Dios tenía que acabar con su mundo. Y Cristo anunciaba esto muchas veces. Por ejemplo, en Mateo 24:1. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quería decir, mire, Señor, este edificio magnífico. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo pudo ver claramente en el futuro, en la vida de muchos de ellos, Dios iba a destruir toda la ciudad. Cristo hasta lloraba sobre la ciudad por su corazón duro. Lucas 19:41. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muchos como Faraón creen que es poca cosa ignorar y rechazar la palabra de Dios cuando viene, pero no es cierto. Rechazar, tomar la palabra de Dios con indiferencia, ignorar las amonestaciones de Dios puede ser catastrófico. Ahora cerrando, vamos a considerar lo que Cristo dijo a las mujeres que lloraban para Él en su vía dolorosa. Lucas 23:26. Lucas 23:26. Cristo estaba llevando la cruz y dice, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ellas pensaron, no hay nada más terrible que esto. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino que llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y el seco era cuando Dios mandó soldados romanos para acabar con su mundo. Como Moisés se enojaba, sabiendo cuán destructivo sería el resultado de las decisiones del faraón con su corazón duro, Cristo estaba triste sabiendo lo que iba a pasar con el pueblo judío por las decisiones de los fariseos. ¿Cuál es el punto de todo esto, ya cerrando? Cuando te escuches la voz de Dios, llamándote al arrepentimiento sin demora, tienes que responder. Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y si tú quieres pedir la ayuda de Dios para recapacitar antes que sea muy tarde para ti, antes que Dios tenga que acabar con tu mundo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias. Ahora que mucho del mundo está cerrado, tú has mantenido a nosotros un lugar para alabarte, para orar a ti, para levantar a nuestros hermanos enfermos y para escuchar tu palabra, Señor. Y para avanzar poco a poco en el conocimiento de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en estas temporadas a mantenernos sanos y salvos, Señor, y siempre dispuestos a servirte. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente durante las últimas canciones si hay peticiones de oración.